¿Alguna vez te han dado un regalo y cuando lo miras no te gusta cómo está envuelto? Tal vez en una hojita de papel periódico o en un empaque reciclado y tú lo miras y dices, ay no, no me gusta ese regalo. Pero es tuyo y necesitas abrirlo. Pero cuando lo abres, lo que encuentras por dentro es maravilloso y no lo cambiarías por nada. Y dices, bueno, lástima que lo empacaron tan mal, pero por dentro es precioso. A veces recibimos cosas en nuestra vida que son así. Cuando llegan, nos causan dolor. Rechazamos la idea, pasamos un duelo por esa situación. Y al final, cuando la encontramos y la vemos y la tocamos, la palpamos, la adaptamos y la sentimos, nos damos cuenta que es uno de los regalos más maravillosos que nos ha dado la vida. Este año aprendí a sacar lecciones de tantas cosas que me ha enseñado la vida. Y una de esas es el diagnóstico de mi hijo. El día de hoy, una entrevista con una mamita que, al igual que yo, tiene un hijo que es neurodivergente. Es una conversación íntima, es una conversación muy linda donde Lady y yo abrimos nuestro corazón. Espero que la disfrutes y espero que te deje muchísimas enseñanzas. Si estás pasando por una situación parecida, te abrazo desde el alma y quiero que sepas que esto es un regalo precioso. Espero que disfrutes la entrevista. Hola Lady, buenas tardes, bienvenida. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación a nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Hola Lore, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, de verdad que me agradó mucho que me hayas escogido para esto.
Gracias, les cuento así rápidamente. Lady estudió conmigo inglés hace como 2 años, Lady.
Sí, más o menos 2 años.
Más o menos. Y nos conocimos porque, bueno, ahorita se van a dar cuenta por qué nos conocimos y cómo es la cosa con ella. Hoy vamos a hablar específicamente, estamos hablando de los regalitos que nos dejó el 2023, esos regalitos que necesitamos destapar, de inconvenientes, de cosas bonitas y de cosas feas, pero a veces tenemos regalitos que vienen envueltos como maluco, como feo, que uno ve y dice, ay no, yo no quiero eso, pero igual se lo regalaron, hay que destaparlo. Y uno de los regalos que Lady y yo recibimos en empaque feo son las neurodivergencias. Se ve maluco, se sufre, pero cuando se le destapa y se ve lo que es por dentro, uno se da cuenta que definitivamente sí es un regalo y que vienen cosas bastante interesantes y bonitas en todo este proceso. Antes de que entremos en materia, vamos a ver qué son las neurodivergencias. Dice que son las variaciones del funcionamiento del cerebro que pueden modificar o afectar la manera en que una persona procesa la información, se comporta o se relaciona con los demás. Dentro de las neurodivergencias tenemos el espectro autista, el trastorno de déficit de atención de hiperactividad y la dislexia. No son consideradas como algo negativo, sino que traen habilidades diferentes. Una explicación que a mí me fascina es que el cerebro es una tortica que uno lo parte por porciones. Y entonces hay personas que esa torta está repartida de una forma diferente. Entonces la parte de la retención o de la memoria fotográfica es un gran pedazo y como se llevó un gran pedazo de la torta, pues la tajadita de la comunicación queda más delgadita. Entonces no es tan comunicativo como visual, como que retiene información y entonces a veces tenemos una parte de lectura, una parte de coeficiente intelectual grande, pero como se llevó todo el pedacito, la parte de la socialización es más delgadita o a veces no existe. Entonces es una manera diferente de tener la distribución de las habilidades cerebrales y obviamente es una manera diferente de ver la vida y Lady sí que es experta en eso. Cuéntame, por favor, antes para que la gente te conozca y sepa quién eres. ¿Eres casada, eres soltera, tienes hijos, no tienes hijos? ¿Qué carrera estudiaste?
Bueno, Lore, gracias. Mi nombre es Lady Sierra, soy casada, llevo de casada ya 12 años. Tengo un bebé, bueno, yo le digo mi bebé, pero Sebastián tiene ya 5 años.
El mío tiene hijos, eso también es mi bebé.
Para mí siempre va a ser mi bebé.
Total.
Bueno, estudié, soy ingeniera industrial. Me conocí con Lore porque para los ingenieros es muy importante certificar un nivel de inglés. Entonces necesitaba aprender el idioma y con Lore pues logré aprenderlo y pues logré entender el idioma y me pude certificar en la universidad para obtener mi título como ingeniera. Bueno, en este momento yo no vivo en Colombia, yo estoy viviendo en otro lado, yo vivo en España. Más adelante les explicaré un poco por qué estoy viviendo acá en España, que tiene mucho que ver con el tema que Lore está abordando en este momento.
La razón es fantástica. La verdad que yo quedé de una sola pieza, como una parte estudio de una sola pieza, cuando me dijiste. Bueno, cuéntame, bueno, ya sabes, ya sabemos, todo el mundo debe haberlo intuido, que tú tienes un hijo que es neurodivergente también. Cuéntame, ¿por qué llevaste a Sebastián, tocayo de mi hijo, a un especialista y qué te dijeron?
Bueno, el motivo se evita, pues nunca se había relacionado con niños por tema de pandemia X, porque cuando él nació, bueno, él estaba, cuando empezó la pandemia, perdona, él estaba muy pequeño, no hubo mucha socialización. Uno como madre, pues dice, no sabía, no tengo conocimiento, lo llevé a su colegio. Y llevaba una semana, yo creo que ni una semana de estar estudiando, y me llamó la profesora. Y me llamó, dijo, necesito hablar contigo. Ese día fui a la cita que ella me puso y bueno, pensé que de pronto, no sé, Seba se estaba comportando mal o algo. Uno siempre piensa, no, le está pegando a los otros niños, algo pasa, ¿sí? Como de agresividad o no sé, en mi mente pasaba eso. Entonces cuando ella me empezó a explicar, mira, es que vemos cosas en Sebas que no vemos en otros niños, y yo, pero ¿qué cosas ves? No, es que yo no te puedo decir, pues porque no puedo como dar una opinión sobre lo que yo considero que Sebas puede estar pasando, pero yo sí te recomiendo que lo pases al médico, pídele exámenes de todo, fonoaudiología, neurología, bueno, de todo, pídele, 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 pídele. Yo le dije, bueno, lo voy a hacer, porque pues la profesora, yo decía, bueno, ellos conocen más, andan más con niños, lo debe saber. Cevitas tenía 3 añitos. Cuando yo pedí la cita con la pediatra X, y yo fui a una reunión que hubo luego, y le dije, ven, está próxima la cita con la pediatra, necesito por favor que me digas o me des por escrito lo que tú ves en mi hijo. Pues sí, me la enviaron como a los 2 días, eran 2 folios de lo que veían en Sebastián y eran comportamientos de no le gustaba estar con más niños, no le gustaba, si un niño lloraba, él se lanzaba a callarlo y al callarlo lo lastimaba, lo pellizcaba el desespere porque el niño lloraba. Si los reunían en un salón a todos, se desesperaba, se quería ir, pedía que lo alzaran, no quería estar ahí. Otras cosas que resaltaron era que él tenía muchos conocimientos, decía un niño de 3 años, se sabe el abecedario, se sabe los números en inglés, se sabe los números en español, se sabe muchas cosas, frutas, ya cosas que él no debería saber. Y yo siempre digo, ellos en todo momento le mandan a uno como señales, pero no sé, no estamos atentas o no sé qué pasó, porque pues para mí, mi Sebas todo el tiempo me mandó señales, porque cuando él tenía 1 añito y medio, es que Sebas ni caminaba, y Sebas ya se sabía las vocales, se sabía los números, se sabía muchas cosas que yo decía, pero ¿él de dónde aprende tanto?
Mi hijo aprendió a leer en 2 sentadas.
Ma
Dos sentadas. Habló a los 3 meses
Imagínate,
y a los
no.
7 años fue completamente bilingüe y lo hizo solo en las clases en la universidad conmigo, Pero pues yo nunca me sentía a decirle, mira, el verbo to be, ¿no?
Sí.
Sino que él habló solo. Pero tú tuviste una gran ventaja, Lady, es que en el colegio se dieron cuenta. Mi Sebas pasó por cuatro colegios porque el bullying que sufría era una cosa absurda, absurda.
Sí.
De hecho, esa fue la razón por la que yo tomé la decisión de pasarlo a virtualidad. Y ningún profesor a mí me dijo, mira, llévalo a un especialista, mira, notamos un comportamiento. No, nada.
Claro.
Nadie. Aunque él tenía todos los síntomas, lo que pasa es que uno lo ve y uno dice, no, mi niño no puede ser raro, mi niño no
No.
es diferente, ¿no?
Sí, es verdad.
Y eso duele, pero esa es la verdad. Entonces, la verdad es que yo sí noto que tú tuviste una bendición gigantesca porque tuviste una profesional que estaba pendiente y que lo supo identificar y que al final te dio un beneficio gigante. Por eso es tan importante que nosotras como mamás seamos amigas, seamos socias, seamos aliadas de los docentes de nuestros hijos para llevar esos procesos con ellos, que ellos tengan la libertad de decir, mire, señora fulana, ¿cómo está? Mire, el niño le pasó esto y no, ay, ya llegó la vieja loca esa que ha,
Ay,
¿no?
sí, eso es verdad, muy cierto,
A
muy
mí
cierto.
siempre me ha gustado ser amiga, aunque no hablemos de eso, porque me he dado con una gente que me da una piedra. Bueno, entonces decidí, lo llevaron al especialista, le hicieron todas las pruebas. Les cuento, chicas, que esas pruebas duran 4 horas y media, 5 horas. O sea, hasta le practicaron al mío, le practicaron 17 pruebas diferentes. Y a
Okay.
mí me hicieron una entrevista absolutamente extensa. Yo, del estrés que yo tenía el día que le hicieron el examen a Sebastián Lady, yo tenía un espasmo en la espalda que no me permitía mover el brazo izquierdo. Entonces llegué así allá como la tullida, con
Ay,
la
qué
cara para un
pesar.
lado tomando Advil, del estrés que tenía con esas pruebas. Son largas y son bastante extenuantes. Entonces le aplicaron todas las pruebas a Sebastián. ¿Y qué te dijeron?
Bueno, pues la prueba de Sebastián no fue tan extensa porque era un niño, estaba muy pequeño.
Claro.
Ahí le hicieron más pruebas de motricidad, como lo puso la neuróloga, fue la que le hizo como el test y me hacía más preguntas pues a mí, ¿sí? Entonces, ¿qué comportamientos tiene ella? Cuando ella empezó a leer los dos folios que le envió la profesora a Cevitas. Entonces ella me miraba como por encima de los folios, ¿no? Y yo ahí, Dios mío, casi comiéndome las uñas. Entonces le dije, pues dime qué pasa, dime, no, espérame, necesito hacerle a él unas pruebas. Entonces me pusieron a Cevitas, ven, Seba, salta, y Seba saltaba, pero no eran esos brincos que hacen los niños que se
Sí,
encaraman, y eso mejor dicho.
ajá.
Saltan un solo pie, Sebastián. Mira, Sebas tiene 5 años y Sebas no es capaz de saltar en un solo
El mío,
pie.
bueno, un poquito sí, pero no es tanto.
No, sí, es que ellos el tema de motricidad
Es
son
fatal.
muy rígidos, son muy
Y fíjate,
rígidos.
mira, yo esto a mí me causó mucha culpa, pero yo tengo que decirlo porque de pronto hay alguien que nos está escuchando, a nosotros nos escuchan en 56 países en el mundo, bueno, de pronto hay
Uy,
una persona que está escuchando y está diciendo, bueno, yo veo como que me identifico. Fíjate que Sebastián le costaba mucho trabajo correr y tener como coordinación en su cuerpo. Y
sí.
entonces yo lo metí a un equipo de baloncesto para que corriendo pues se mejorara la coordinación de su cuerpo. Y
Ah.
entre más corría, era
Qué
peor
pesar,
y se
Nailo.
frustraba. Ya cuando me dieron el diagnóstico, obviamente me sentí como una muy mala persona porque, bueno, eso es ignorancia. Porque yo decía, Dios mío, yo qué le hice a mi hijo, aunque él disfrutaba el baloncesto, porque la socialización desde la cero, etcétera. Pero si tú ves que tu hijo no tiene una buena coordinación, que le está costando correr y tener un baloncito en la mano driblándolo, o que le cuesta trabajo hacer ciertas cosas, llévalo a un especialista. Es probable que tu hijo necesite ayuda profesional o necesite un diagnóstico sobre cómo manejar el tema de esa coordinación y otras cosas. No estamos diciendo que porque no coordine sea autista. Estamos
Sí.
diciendo que cuando tú ves un comportamiento así en tu hijo, no hagas lo que hizo Lorena, sino que lo tienes que llevar a un especialista para saber qué está pasando. Te seguimos escuchando, Lady.
Bueno, pues ese día ella empezó a hacerme ciertas preguntas del comportamiento de él. Mi Sebas aún tiene un aleteo. Él a veces cuando está muy emocionado, de hecho no sabemos en qué momento él empieza a hacerlo, porque a veces está emocionado, a veces está nervioso. Él empieza a hacer como un movimiento de sus manos y empieza a mover la boca, como parece como si estuviera ahogando, ¿sí?
Sí,
Entonces,
yo le decía a Sebastián, parece que lo estuvieran electrocutando.
ay, qué pesar. Ay, no sé si va así.
El
Entonces,
mío lo tiene todavía.
¿sí?
No es tan recurrente. Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, cuando fuimos a ver Oppenheimer, porque ahorita vamos a hablar de la capacidad cerebral que tienen estas criaturas,
Sí.
nos fuimos a ver Oppenheimer y cuando empezó hizo el aleteo, así como que, ya sí está chévere, ¿cierto, mi amor? No vamos a ver. Porque mi hijo a los 9 años me explicó la teoría de cuerdas de Albert Einstein.
Wey.
Él me hablaba a los 11 años sobre física cuántica, me explicó cómo hicieron la bomba atómica a los 11 años, desde el
Qué
punto de
maravilla.
vista de física cuántica, ¿no? Y yo decía,
Sí.
no, pues es que, y todavía Lorena no caía en cuenta que tenía un niño con capacidades diferentes. Ok,
Sí.
sigamos.
Bueno, entonces, al ver eso, son comportamientos también de ellos, ¿sí? Dicen, bueno, me decía ella que es la manera de que ellos se regulan, ¿sí? Porque tanto estrés, tanto ruido, a ellos les fastidian todos sus ruidos, que la luz muy fuerte, que hablaron todos al tiempo, entonces ellos se tienen que concentrar en ciertas cosas, que cuando empiezan a hacer ese tipo de movimientos, ellos se están regulando, ¿sí? Entonces, él a veces empieza a hacer eso y ya, uf, y sigue haciendo sus cosas. A mí sí me da un poquito de tristeza porque imagínate que él lo hacía desde muy bebé.
Sí.
Tendría como un año y él empezó a hacer así. Y una
Sí.
vez yo lo cogí, o sea, porque hacía tanto que yo le decía, Sebas, ya no más, ya no lo hagas más. Entonces, otra vez y otra vez y otra vez. Entonces una vez lo cogí, lo senté súper duro en el sofá. Y le dije, ya no más, porque pareces un tonto. Le dije así.
Esa, eso decía yo. Sebastián
Entonces,
veía televisión y se daba en la pared, se movía hacia atrás, en la espalda, ¿no? El movimiento hacia atrás, de golpearse en la espalda, golpearse, como digo yo,
sí.
como que se bota contra
Como
la
so.
superficie, ¿sí?
Sí.
Como meciéndose de un lado a otro.
Sí.
Y yo le ponía cojines y él lo hacía porque él usaba férula y ya más grandecito lo seguía haciendo. Hasta que un día le dije, ya déjase con bobito, que me estresa eso de verdad. Y ya con el
Sí.
diagnóstico me di cuenta que es otro síntoma, o sea,
Ay, sí,
es que
a
todo
mí
está en la
todavía.
cara.
Oh,
A
Dios
mí también
mío.
me cuesta trabajo. Hay cosas que todavía me hacen llorar.
Sí, es que es duro, es duro.
Sí, no es
Es
fácil.
duro, pero porque uno se siente culpable. Pues yo todavía me
Sí.
siento así. Digo, no, si yo hubiese dado cuenta aquello, o que, o porque a veces viene la culpa de que algo hice en el embarazo, algo pasó,
Sí.
fue el estrés que tuve, fue no sé qué,
Sí.
entonces si no me hubiese estresado, si yo no hubiese hecho
Sí.
esto, entonces son como cosas que uno dice, si yo hubiese mantenido más mi nivel de estrés, si yo no me hubiese preocupado tanto, de pronto él no hubiese nacido, pero son cosas que tienen que pasar.
A mí el
Entonces.
neuropsicólogo me dijo, porque cuando me dieron me leyeron el resultado, ¿no? De las pruebas, fue una
Sí.
videollamada como de 3 horas.
Sí.
Y claro, yo le dije al neuro, empecé a conducir las preguntas hacia qué hice mal.
Sí.
Y él me dijo, mire, usted hubiera podido ponerse una túnica blanca si hubiera podido ir a vivir a las montañas, a comer solo bayas, frutas y a estar sentada y lo hubieran podido llevar alzada, que nadie le provocara ni un solo milímetro de estrés y usted hubiera tenido un niño neurodivergente. Eso me calmó.
Sí.
¿No? Él me decía, lo primero, porque él me vio la cara, a uno se le escurre la cara por más fuerte que uno quiera ser.
Claro.
Y él me dijo, lo primero que necesito es que no te vayas a culpar. Y me explicó las razones. Y con todo y eso, obviamente me sentí muy culpable, porque
Claro.
es normal cuando recibimos ese tipo de noticias. Y
Claro.
entonces...
Bueno, entonces ella le hizo su test a Sebas, más que todo era el tema de motricidad. Sebitas tenía 3 años, él apenas sabía letras del abecedario y todo. Y ella dijo, quiero hacerle una prueba. Entonces le dijo, Sebastián, yo necesito que tú me digas qué dice acá. Entonces puso la P, dijo, ¿qué letra es esta? Dijo la P y esta, la A. Y esta, la P, y esta, la A. ¿Y tú sabes qué dice ahí? Pues papá, le dijo así. Entonces, la neuróloga se quedó mirando y me dijo, no, ya, vete a jugar y yo me quedo con tu mamá. Entonces me dijo, no, mira, pasa eso. Empezó a explicarme, mire, cuando ella me empezó a explicar, yo siento, yo en ese momento sentía que estaba como en un hueco y escuchaba todo como lejos. O sea, yo ya no me
Sí,
acuerdo muchas cosas que ella me dijo, ella me apuntó en una hoja, yo guardo por ahí la hoja, pero yo no me acuerdo, o sea, de lo que ella me dijo hasta la palabra que me dijo autismo. Cuando ella me dijo eso, yo no sabía mucho del tema, pero sí había visto series, había visto muchas cosas. Entonces, de una, yo como que me desconecté, yo no sé, yo quedé como tonta, yo no pensaba en nada. Yo creo que mi presencia, mi cuerpo estaba ahí, pero yo no sé en dónde estaba, porque esta es la hora que yo no recuerdo bien las palabras que ella me dijo, solamente en el momento que dijo, no, empecemos a trabajar, lo que él está a tiempo, no sé qué, como que ahí volví y empezamos como a mirar cómo empezábamos a trabajar con Sebas, ¿sí? Pero ese día yo salí del consultorio, mi esposo no había entrado porque solamente podía entrar una persona. Y cuando yo salí, no. Yo ahí empecé a llorar. Yo le dije, tomé a Sebas y me puse a llorar.
Ok, Lady, entonces nos estabas contando que recibiste el diagnóstico, te dijeron después de los exámenes que Sebas es autista, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de autismo tiene?
Él está todavía en sus estudios porque son por niveles. Antes
Sí.
era el Asperger y no sé qué cosas y que ya no se hace por medio de esos nombres, sino son niveles, pues porque ese tipo de clasificación era muy, ¿cómo te dijera? Era como muy discriminatoria.
Sí.
Entonces, eso fue, empezaron a explicarme, entonces a LC le estaban practicando unas pruebas, le hicieron demasiados exámenes para mirar la causa, bueno, pues para empezar a investigar y que lo incluían, a él lo incluyeron en un proceso de estudios en Colombia por diagnóstico de autismo en niños. Sebastián, le sacaron la sangre que tú quieras. Sebastián
Así.
estaba, uy, Dios, Sebastián le hicieron demasiadas pruebas, demasiadas, demasiadas, demasiadas pruebas. Estudios que venían a Europa, los devolvían. El hecho es que uno de ellos era de genética y los resultados dijeron que no era por parte genética. O sea, no era que de pronto los genes y los míos y los de mi esposo no fuesen compatibles, cosas así. No. Que por esa parte, porque a veces el autismo también puede ser heredado, pero que no, que por parte genética no era, entonces que había sido algo que había causado eso de pronto en el nacimiento, porque él fue prematuro, tuvo oxígeno un mes, bueno, cosas así. Estaba en ese tipo de como de proceso, Sebastián. Y no llegamos a ver el tipo de autismo que tiene. No sabemos en qué nivel está de autismo. Y pues no lo voy a saber todavía, pues porque ya no estoy en Colombia. Entonces empecé de ceros nuevamente, pues acá en España.
Claro. Bueno, a mí sí me dijeron el tipo de autismo, Sebastián. Claro, no es lo mismo un niño de 5 años que uno de 18,
Sí,
¿no?
claro, sí.
Entonces, Sebastián sí es un autista altamente funcional, lo que se conocía anteriormente como Asperger, aunque ya no se usa esa terminología, y es altamente sensible, y la alta sensibilidad es otro tema. Otro tema. Bueno, lady. Señora.
Claro, ellos son súper hipersensibles.
Sí, es increíble. Bueno, después de que diagnostican a tu hijo y de la vida cambió en algo.
En todo, Lore,
Sí.
en todo. O sea, ¿cómo te digo? Bueno, a mi Sebas le diagnosticaron eso un viernes. De hecho, yo tenía clase contigo.
Y te dije una cantidad de estupideces y me disculpo por ellas.
No, tranquila. No, 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 porque uno en ese momento como que, ay, Dios.
Sí,
Entonces,
es. Unos meses
llegó.
después estuve yo en tu lugar.
Ay, sí, es
Y
verdad,
no
muy
pude
cierto.
evitar escribirte y decirte, estoy pasando por lo mismo con mis Sebas, ¿no?
Sí, es verdad. Pero bueno, lo importante es que uno sepa reaccionar y no quedarse ahí como en ese momento, ¿no?
Sí.
Entonces, de hecho, ese día que supe, muy ocasionalmente venía mi cuñado y mi suegra pues a visitarnos. Al saberlo de Sebas, pues todos se vinieron a ver qué necesitábamos, qué, cómo estábamos, cómo, ¿sí? Como si
Claro.
eso fuese, uy, Dios mío, como si eso fuese, pues yo le doy gracias de verdad porque vinieron y recibimos el apoyo, ¿sí?
Pero es
Pero,
difícil. Hay
ay.
cosas tan difíciles de escuchar.
No, yo no
A mí
quería
me
hablar
hacían
con nadie.
comentarios del tipo, pero yo lo veo normal.
Total. A veces empiezan a decirle a uno, uy, no, pero qué bendición. O sea, qué
Un
bendición porque los
angelito.
niños, sí, porque los niños autistas son muy inteligentes. Ellos se van a desarrollar muy bien y eso de pronto más adelante emprenden algo muy bueno y usted no tiene que volver a trabajar. Y yo, ay, Dios
Ajá.
mío, Jesucristo.
Porque todo el mundo piensa en el Good Doctor, todo el mundo piensa es en Big Bang Theory, en Sheldon Cooper, todo el mundo piensa en los clichés que nos hacen mucho daño, nos hacen a la comunidad autista, le hacen muchísimo daño estos clichés que infantilizan a la comunidad autista, que invisibilizan los retos, ¿no? Yo
Sí.
nunca en la vida me imaginé, Lady, que yo iba a llorar de la emoción, iba a tomar fotos, iba a compartir con mis hermanas, con muchas lágrimas, el hecho de que mi hijo tuviera la capacidad de hablar con alguien.
Ay, dolor.
Cuando él se encontró con su comunidad, porque él juega en línea y tiene unos amigos en línea.
Sí.
Fuimos al SOFA aquí en Bogotá, que tú sabes que se acerca, yo somos súper
Sí.
fanáticos de los cómics de Marvel, de todas esas cosas, de cómics y toda esa cosa. Y se encontró con sus amigos, él tenía un peluche en la mano, en las manos, porque ellos necesitan cosas que les ayuden a canalizar su estrés, ¿no?
Sí.
Entonces yo le había comprado un peluchito porque Sebastián tiene debilidad por los peluches. Y él le
Sí.
fascina, le encanta, los agarra y bueno. Y tenía su peluchito en la mano y yo le dije, pues saludos a tus amigos y yo te espero acá. Y con todo el mío le dije, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo te voy a esperar porque a mí me da estrés ser la mamá gallina intensa, ¿no?
Sí.
Cuando yo lo vi hablando y vi cómo todos lo abrazaban, mira, a mí me salían lágrimas. Yo decía, Dios mío, mi hijo está hablando. No sé, es un logro tan increíble. Es una sensación tan grande de decir, mi hijo no nació con habilidades sociales, no las tiene. Eso me explicaba el neuro en las pruebas. A él, se dieron cuenta que no tiene habilidades comunicativas, sino tiene habilidades sociales. Obviamente él habla porque es un autista verbal y él habla solo porque yo soy todo el día me la paso hablando, entonces él copió de mí, él lo aprendió de mí, él
Sí.
expresarse porque yo le enseñaba con mucho detalle, di que te duele la barriga, repite, me duele la barriga. Y así él aprendió a comunicarse muy bien y se comunica súper, pero la socialización es un tema terrible. Y entonces verlo después de tantas dificultades, de tanto sufrimiento, ataques de pánico, nomás de pensar en ir a pedir unas servilletas en McDonald's, porque le da pánico pedir unas servilletas en McDonald's. ¿Por qué no? Yo lo escuchaba en un seminario de psiquiatría, decían, miren, decirle a un autista, vaya, esfuércese, vaya, hable, que eso no es nada. Es decirle a una persona que nació sin ojos, pase la avenida y tenga cuidado, que eso no pasa nada.
Ay, Jesús santo,
¿Cómo va a
sí.
hacer eso si no tiene ojos? ¿No?
Sí.
Y ella decía, si el autista no tiene habilidades sociales, usted no puede decirle, empújelo, y porque no las tiene. Entonces, verlo hablando con un grupo de gente, entre comillas, chicas, en mis redes sociales, yo sé que publico, siempre cuando hablo algo de redes sociales, lo publico. Voy a publicar la foto que le tomé a mi hijo. Yo lloraba, yo decía, un paso más. Algo más que supera, nos faltan muchas cosas, pero superamos algo más que era terriblemente dificultoso. Entonces, mira, ya me tomé tu entrevista. Entonces, Lady, ¿qué cambios han hecho en su vida debido al diagnóstico de Sebastián para mejorar, para ayudar, etcétera, etcétera? Son
Bueno, pues
increíbles, o sea, los cambios que tú has hecho, yo me quito el sombrero, son increíbles.
el primer cambio, así como muy duro, que tomamos la decisión es que mi esposo dejara de trabajar, pues los dos trabajamos y pero la fuente de ingresos más grande en Colombia era la mía. Entonces le dije, no, mira, necesitamos que Sebastián tenga terapia, necesitamos que Sebastián tenga esto, aquello. No teníamos el tiempo, estando trabajando los dos, no íbamos a estar pendientes de Sebas.
Claro.
Entonces, él dejó de trabajar, él renunció. Él empezó a estudiar, entonces él se programaba y llevaba a Sebastián a terapias. Mi mamá, que es una persona mayor, que no es de Bogotá, Bogotá es un monstruo de ciudad. Mi mamá se aprendió la ruta para llevar a Sebastián a las terapias cuando mi esposo no podía. Mi mamá decía, bueno, yo sé que yo tengo que montarme en este bus y me bajo en tal estación y camino acá. O sea, era una persona que se las ingeniaba. Mi suegro viajaba de Fusagasugá y para apoyarme con Sebastián en las terapias. Ya cuando vimos que ya no podíamos, mi mamá tenía que viajar por hacerse sus exámenes en Bucaramanga porque somos de allá. Entonces ya, no, Mauricio, ya debes dejar de trabajar y él dejó de trabajar. O sea, la carga económica de la casa la cogí yo. Entonces,
Pero eso me parece fantástico y
sí,
súper
fue duro.
moderno. Claro,
Fue
por
muy duro,
supuesto.
Lore, porque yo
Pero
decía, Dios
oye,
mío, ¿yo qué tal que no pueda? ¿Yo qué hago?
pero
Pero no.
Lady, qué valor de esposo el que tú tienes.
Sí.
Un hombre que diga, ¿tú crees que una persona con una masculinidad frágil te va a decir, ay, no, la que tiene que quedarse en la casa es la mujer? Hace que él haya hecho ese cambio, se nota que es una gran persona, de verdad.
Ay, sí, mi mamá es maravilloso.
Sí, totalmente.
Bueno, ese fue el primer cambio. Empezamos con las terapias. Sebastián tenía inicialmente cinco terapeutas. Pues él estaba en un programa que se llama Crónicos de la EPS, donde estábamos allá en Colombia, y ellos tenían un centro, y ese centro pues era como una EPS, algo así, era el que le prestaba a Sebastián los servicios de las terapias. Empezó con psicoterapeutas, ellos tenían un problema administrativo, Sebastián estaba trabajando al final con un terapeuta media hora a la semana. Y ya cuando fue que recibimos el correo, Nicolás se llama el muchacho. Nicolás, oye, lo siento, pero he renunciado por temas administrativos. Lo que pasa es que ese centro no les pagaba tiempo a los profesionales. Entonces, si alguien que trabaje o sea dueño de un centro, por favor, págueles porque no saben lo que perjudican a una persona.
Totalmente.
Entonces, eso es una cadena. En el momento que dejan de ser de pronto esas personas con todo el amor y todo el cariño enseñaban a esos niños, pero uno tampoco vive de dar amor. Entonces ellos tienen también sus necesidades económicas y pues obviamente por mucho amor que tuviesen con los niños, no se podían quedar eternamente trabajando para un lugar donde no les iban a remunerar su trabajo. Empezamos con el, yo empecé porque yo soy muy acelerada, entonces yo empecé, Diosito, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Yo qué hago? Yo tengo la carga de la casa, yo no puedo pagarle unas terapias particulares a Sebastián. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en lo que estaba mi esposo trabajando, él se fue a hacer sus prácticas, el hecho es que él se enfermó de la espalda. Entonces, Mauricio llegó a andar en muletas, entonces yo tenía eso, uy, no, horrible,
Porque
cuando
cuando
me
caen
salió,
unas, caen
ah,
todas, lady.
duro, duro, yo decía, Jesús, ¿qué hago? Bueno, mi hermana vive acá en España, entonces mi hermana viajó a Colombia a visitar a mi mamá, a visitarnos a todos, y me dijo, vamos, ella me lo había dicho muchas veces, vámonos para España. Y yo, pero ¿yo qué voy a hacer a España? Yo no quiero estar en España, a mí no me gusta España, yo quiero Canadá.
Sí, yo me
Yo era
acuerdo
con.
cuando estudiábamos inglés que tu sueño era Canadá.
Yo decía, no, es que Canadá es un mundo maravilloso para Sebas, para X, Y, Z, ¿no? Y a veces no es lo que uno quiera, es lo que la vida le va encaminando.
Sí.
Entonces, bueno, el hecho es que ella viajó. Y esa vez yo estaba como en ese tema del desespero que yo me quedé pensando. Y yo le preguntaba la otra vez a mi esposo y le dije, Mao, dime en qué momento yo decidí venirme para acá porque es que tengo borrada mi mente ese momento. O sea,
Del estrés.
yo no recuerdo qué día yo dije, listo, nos vamos para España. Porque no lo recuerdo. Entonces me dice, no, cuando tu hermanita viajó, ella volvió y te dijo, no sé qué, tú dijiste que lo ibas a considerar, pero Lore, te lo digo, o sea, yo no me acuerdo de eso. Yo no sé si, uy, no sé, no sé, no me acuerdo qué día yo dije, listo, nos vamos. No lo recuerdo. Yo recuerdo que yo dije, no, teníamos el dinero del carro, lo teníamos ahí invertido en un CDT en el banco y dije, con lo del carro nos vamos. Nos vamos. Pero de que yo haya pensado como ese momento, sí, no, nada, yo no me acuerdo nada de eso. El hecho es que, bueno, dije, no, nos vamos. Mi hermana me dijo, no, mira, es que allá usted lo matricula en el colegio, y en el colegio ellos tienen programas directamente con el Estado donde les hacen terapias. Yo dije, ah, bueno, pues pagaré algo de terapias. No, Lore, es totalmente gratis. O sea, y yo decía, bueno, sale del colegio y tendré que llevarlo a algún lado que el gobierno me le va a obsequiar las terapias. No, Lore, es en el colegio. O sea, Sebas yo le entrego a las 9 de la mañana al cole y él en su jornada escolar recibe las terapias y recibe sus clases. O sea, es todo mezclado. Y las terapias las hacen también al ritmo de la clase. Él tiene 3 terapeutas. Y tiene a su profesora. Entonces
Imagínate eso.
yo decía maravilloso. Yo decía, Dios mío, no me importa haberme venido para acá, haber dejado todo tirado. Sí me ha dado duro. Yo no le puedo decir que es fácil, porque tener una vida allá, uf, y dejar todo es
Sí.
duro.
Sí, nada más cambiando de ciudad es tan difícil. Porque cambiar de
Total.
ciudad no es nada fácil. Ahora cambiarse de país tiene que ser muchísimo más difícil. ¿Has notado el beneficio?
Mucho,
¿Ha
mucho.
avanzado muchísimo más tu hijo y toda la cosa?
Todo. De hecho, le pedí a la profesora la semana antepasada. Le dije, ven, necesito saber cómo está Sebas, porque yo necesitaba escuchar que todo esto había valido la pena.
Claro,
Sí,
por supuesto.
yo le decía, es que yo necesito escuchar que vale la pena todo lo que estamos haciendo.
¿Hace cuánto están en España?
Llegamos el 6 de julio, vamos a cumplir 6 meses.
No, es que está muy reciente, Leti.
Ay,
Está
sí.
muy reciente. Estás en la etapa de la adaptación, que por supuesto no es nada fácil.
No, nada.
Apenas estás en la etapa de la adaptación.
Sí, pero vieras que en este trimestre Sebastián ha avanzado un montón. Ellas me decían, él decía, me decían, mira, es muy inusual en un niño TEA que sea cariñoso. Él es muy cariñoso, demasiado cariñoso. Me decía una terapeuta, yo a veces en la hora de los descansos estoy dando vueltas así por el cole, no sé qué, cuando yo siento que alguien me está abrazando en la parte de atrás y digo, debe ser Sebastián. Y se voltea y sí, es Sebastián.
Fíjate que este espectro es tan gigante, este es tan grande que uno prácticamente no puede como decir, solamente hay una sola manera de ser, todos los autistas son así o todos los neurodivergentes, porque son tantas manifestaciones. Decían que ellos no, alguna vez también me decían, no, es que ellos no son afectuosos, Sebastián es un caramelo conmigo.
Sí, total, el
Él
mío.
me ve estresado y empieza a darme besitos, me trae mi café, me abraza. ¿Qué puedo hacer por ti? Él es, no, mejor dicho, y se supone que una persona con TEA no es cariñosa, pero
No.
el mío es un masmelo total.
Sí, total, así es el mío. Así es el mío, él es muy cariñoso y lo que sí yo noto es que Sebas con los niños de su edad no va. Él tiene que estar con
Exactamente.
niños o adultos.
Adultos, son almas viejas. Yo siempre he dicho que mi hijo es un alma vieja, porque él, una vez lo llevé a una piñata y me
Sí.
fui, porque me daba miedo otra vez, la mamá intensa, ¿verdad? Y me fui, y entonces lo llamé como a la hora. Yo en mi mente me iba a decir, ¡ay, estoy feliz! Me pasaron al teléfono y me dijo, vente, me recoges ya. No quiero estar acá. Pero ¿por
Qué
qué,
pena.
hijo? Tenía 8 años. ¿Pero por qué, hijo? Dice, esto está lleno de hinchas de millos. Aquí la gente le gusta el reggaetón. Es horrible.
Ay, qué pecado.
Pues le preguntó a algunos chicos que si sabían la música del Chavo. Es de
Sí.
la cuarta sinfonía de yo no sé quién,
Sí.
de Beethoven, de
De
alguien.
Beethoven, de
Porque
Beethoven.
en ese tiempo mi hijo era muy... Tú sabes que un autista agarra un tema y hasta que no se vuelve
Sí.
especialista no lo suelta. Y él estaba supremamente identificado con toda la música clásica, Beethoven, Bach, todo eso. Entonces él se sabía todos los detalles, todo, 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 todo. O sea, yo aquí he hecho escuela, posgrado, pregrado, universidad, de todo con él. Y entonces estaba en el tema de la música y él siempre preguntaba por música clásica y le hablaban era de reggaetón, de Bad Bunny, y él lo
Dios.
odia.
Qué pesar.
Entonces no disfrutó de su piñata y nos fuimos, no quiso torta, no quiso nada, solo quería largarse de ahí porque se estaba lleno de reggaetoneros.
Qué pesar con el Sebas. No.
Entonces, pero sí disfruta otros ambientes, de otros amigos que
Sí.
viven en Europa, que es gente adulta, que le hablan sobre historia, la caída y el ascenso de Roma, sobre Grecia, sobre filosofía, sobre cine, sobre una gran cantidad de cosas, y él lo disfruta mucho. Y yo le digo, amor, nos vamos, no, espérate un momento, yo que estoy hablando con Francisco, por ejemplo, y hablan de cosas bastante, bastante, yo me siento mínima,
Claro, es
porque
verdad.
de verdad tiene una envergadura intelectual increíble, increíble. Lady, ¿tú ves el autismo como una discapacidad o como una limitación?
Yo no. No, yo no lo
¿Por
veo como
qué?
una, no lo veo como una limitación porque ellos de pronto lo que les hace falta es desarrollar sus habilidades comunicativas.
Sí.
Pero Dios o el karma o el universo los premió con cosas muchísimo mejor. O sea,
Sí.
ellos tienen una memoria que, Dios mío, me encantaría a mí tenerla.
Sí.
Y no lo veo como una limitación. Y uno de mamá no tiene que hacer menos a su hijo, jamás. Porque si uno de madre lo ve como menos o como pobrecito, o como, ay, no me lo toque, no. Obviamente uno quiere protegerlo, ¿sí? Y yo digo que cuando de pronto regañan a Sebas, porque Sebas a veces es muy intenso, pues me duele, ¿sí? Pero yo también sé que a veces se hace es como para frenarlo, porque toca frenarlo. Pero uno de madre no debe ver a su hijo como, ay, pobrecito mi niño, no, déjemelo aquí quietico, no me lo mire, no me lo toque. No, no, y no es una limitación porque ellos se pueden desarrollar muy bien, sus habilidades comunicativas se pueden desarrollar muy bien.
Sí.
Ellos tienen las, o sea, mejores capacidades que nosotros
Sí,
en
total.
desarrollar una labor profesional porque son muy buenos. O sea, si ellos se enfocan en ser, no sé, abogados, son muy buenos abogados. Si ellos se
Sí.
enfocan en ser, no sé, si quieren ser, no sé, ingenieros de sistemas, son muy buenos en los sistemas. Entonces, me decía mi suegro una vez, me decía, ay, ay, Lady, no le diga a todo el mundo que él es autista porque a veces se roban a esos niños genios. Y yo, ay, Richie, no diga esas tonterías.
Los papás de uno salen con unas cosas.
No, no, trate de no decirle a todo el mundo porque eso a veces se lo roban y eso se lo llevan para la NASA.
Tan lindo.
Sí, muy gracioso, pero bueno. Ay, no, yo decía, ay, Richie, me hace mucha gracia.
Necesitamos un mundo que comprenda más las neurodivergencias. Necesitamos que la gente se eduque un poquito más para que no sean tan rechazadas, porque Sebastián en su colegio fue muy rechazada y en nuestra confesión religiosa fue bastante complicado manejarlo, porque la gente no abre la mente y no es capaz de entender que hay gente diferente. No es mejor y no es peor, simplemente es diferente. ¿Cómo
Sí.
ves el futuro de Sebastián?
Ah, yo veo a mi Sebas con una carrera profesional maravillosa, que
Varias.
muchas, muchas, lo
Fíjate que
veo.
Sebastián es altamente sensible y una de las cosas de las que más me aprovecho yo de esa alta sensibilidad, porque le saco provecho,
Sí.
es que cocina. Tú no tienes una idea de cómo cocina mi hijo.
Sí.
Porque él es de los que prueba un plato y te puede decir cuántas especias tiene. Te puedo decir qué le pusieron, si tiene, ¿le sientes la cúrcuma? Y yo, claro, por supuesto.
Yo no.
Le sientes, sí. A mí me sabe a puré de papas. No, pero esto tiene queso, esto tiene pimienta. Fíjate que le pusieron un poquito de cúrcuma. ¿Le notas, le sientes las notas del orégano? Por supuesto, digo que se siente las notas del orégano.
Sí, es
Él
que cómo no
hace.
notarlas.
Sí, él hace unas mezclas en la comida y unas preparaciones y genera unas texturas y ha investigado tanto que créeme que yo me deleito porque cocina casi todos los días. Por supuesto, no le gusta la comida que yo hago porque él es muy sensible. Entonces le dije, mire, ¿sabe que si ya va a cumplir 19 años, amigo, cocine usted y me da?
Claro.
Y es magnífico porque yo pruebo delicia detrás de delicia. Entonces hay muchas ventajas y te garantizo que tu hijo va a poder tener varias carreras de una manera excelente.
Ay, gracias, mi Lore. Y ahora que tú mencionas lo de tus Sebas, mira que mi Sebas acá también ha empezado a desarrollar, no, sino a tener como mucha curiosidad por el tema de la cocina.
Sí,
Entonces, pues,
déjalo.
sí, aunque a veces yo no, me da miedo que el cuchillo, la mamá gallina, ¿no? Que el cuchillo, que no, que acá no, porque te puedes quemar.
No, yo le
Pero
compraba cuchillo.
entonces,
En esa edad, Sebastián empezó a cocinar conmigo a los 4 años.
sí.
Yo le compraba, él tenía su set de cuchillo plástico, de tenedor plástico, de paletica plástica, todo era plástico. que si se caía no iba a pasar nada. Y yo lo ponía a hacer, por ejemplo, las papitas servías con tu cuchillito, pélame esta papita, ¿ves? Pélame este tomatito con tu cuchillito. No tiene mucho filo ni nada, pero él se siente que está participando. Y le enseñaba poquito a poco. Hoy en día, en Navidad, en los cumpleaños, cuando yo estoy estresada, cocinamos juntos. Es un hobby que tenemos los dos. Mantengo vaciada, regañada, porque no pelo, porque no corto como es, porque la técnica. Pero
Sí.
lo disfruto. Permítele hacer eso porque es una terapia fabulosa en casa.
Ay, vale. Sí, porque él es ahí y llega con con una silla. Y mami, ¿qué estás haciendo? Y
Qué
yo voy a
lindo.
preparar la comida. Vale. Y se para ahí y empieza, ven, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto?
Sí,
Y empieza a
así
preguntar.
es, correcto.
La esponjita, esponjita,
Sí.
absorba,
Eso es para ser un mini experto en cocina, te vas a dar
absorba.
cuenta.
Tan bello. Ay, Dios quiera, pero no, yo veo a mi Sebas, mejor dicho.
Lady, ¿qué te ha enseñado el autismo?
Oh, ¿qué me ha enseñado? Sigo trabajando en la paciencia porque es de mucha paciencia.
Sí.
Lo sigo trabajando. Me ha enseñado a ser muy persistente. Mi esposo me dice que soy muy cabezadura, pero no, yo digo que soy muy persistente. A mantener la unión familiar. Me ha enseñado a no juzgar las apariencias, porque yo era de las, cuando estaba soltera, que veía a un niño haciendo de pronto un escándalo a sus papás. Hay algunos que pronto los hacen por malcriados o por una pataleta porque no le dieron aquello. Y era de las que decía, uy, si mi hijo a mí me llega a hacer algún día eso, es que yo lo cojo y le doy unas nalgadas y no sé qué, si se lo...
Sí.
Sí, porque uno lo dice cuando uno no tiene hijos, lo dice. Se va a hacer gracias a Dios. Afortunadamente, nunca me ha hecho a mí ninguna pataleta,
El mío
pero
era
sí he visto,
épico.
¿sí?
Ah,
Pero
épico.
sí he visto niños y uno ya empieza a reconocer el niño autista.
Sí,
Uno
uno
ya lo
los ve
reconoce.
y sabe, correcto.
Sí, entonces yo le digo a mi esposo eso, yo le digo, él es autista. Una vez estábamos comiendo allá en Colombia en Crepes. Ah, no, yo estaba esperando para llevarme un plato. Y vi a un muchacho joven. Y me causó como esa curiosidad. Y él estaba así como en la mesa y se agarraba las manos. Y yo decía, ¿qué tiene? Me quedé analizándolo. Y cuando llegó una niña, una muchacha, eran jovencitos, por ahí sobre sus 18. Y ella le da un besito en la mejilla y él como que no me toque, pero tóqueme, ¿sí? Como
Sí.
que le daba ese temor. Entonces, este es autista. Ese niño tiene autismo. Y cuando empecé a ver comportamientos, eran comportamientos muy parecidos al de mi Sebas. Entonces dije, él debe estar en el espectro. De
Sí, uno
pronto me
los
equivoqué.
conoce. Yo
Ya usted
también ya
los ve.
tengo un ojo para eso.
Sí,
Yo los
ya usted
veo
los ve.
caminando por la calle con la mamá o con alguien y digo, ¿sí están en el espectro?
Sí,
Uno
es
empieza a
que
tener ese ojo. Clínico. Lady, si hay una persona en este momento que tenga una sospecha que esté pasando por un diagnóstico, porque sabemos que este diagnóstico se demora, eso es una, yo duré un 3 meses que yo no tenía vida, ni paz, ni tranquilidad, está pasando por una situación parecida, ¿qué le dirías?
bueno, primero, tener mucha paciencia por lo mismo. Sí o sí, tenga la sospecha y de pronto vea que tiene comportamientos, pida la opinión de un profesional, ¿sí? Esas opiniones son muy importantes porque es que ellos a uno lo orientan mucho, uno no sabe para dónde coger.
Es terrible.
Entonces, cuando usted lea la noticia, usted dice, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Sí?
¿En dónde me voy a meter?
¿Para dónde cojo? Entonces, es muy importante primero ver los comportamientos. Una a veces piensa que son tonterías de los niños. Ay, no, que esto es un flojo, que no quiere coger bien el lápiz, porque a mi Seba le cuesta coger el lápiz,
El
porque
mío también.
él coge el lápiz con mano cerrada.
El mío tiene
Entonces.
una letra horrenda. Y yo siempre le decía, oye, una planita. Qué cosa
Sí.
tan horrible. Pero yo siempre pensaba, no tiene disculpas para todo. Yo siempre pensaba que es como, ah, no, como es virtual, entonces por eso escribí horrible. Pero no, tiene que ver con la
No.
motricidad, la motricidad.
Sí. Ellos necesitan hacer fuerza, o sea, cuando ellos están haciendo, eso me explicaban, necesitan hacer la fuerza. Y como uno coge el lápiz, no hace suficiente fuerza, entonces los dedos no se van a sentir como protegidos. ¿Qué hacen?
Sí.
Cogen el lápiz a puño cerrado.
Sí.
Entonces, son cosas que uno puede pronto detallar y uno dice, ay, no, eso no creo. O, mire, así sea lo más mínimo, lo más importante es llevarlo, que les hagan un análisis, persistir, persistir, porque si hay personas que están de pronto escuchando eso que viven en Colombia, sabemos que en Colombia todo es muy demorado,
Ay,
las
horrible.
veces para que a usted
Qué
le den una
angustia.
autorización es demasiado, pero nada, o sea, a mí al principio me dio como, ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿Para dónde agarro? Y a mi Seba ya le habían mandado, cuando tenía 1 año y medio que empezó con el aleteo, me le mandaron neurología y yo dije, no, qué neurología, ni qué
Al
neurología.
mío nunca jamás en la vida.
Nunca.
Lady, ¿tú consideras que recibiste un regalo hermoso en un empaque feo y doloroso?
No, yo considero que recibí un regalo hermoso en un empaque hermoso, con muchas enseñanzas. Yo he escuchado muchos podcasts y que una vez yo decía, porque yo estaba entrando en depresión, entonces yo
Sí.
dije, no, porque la mente vuela, sí, la mente vuela, entonces yo dije, no, yo no me puedo caer en esto porque me necesita a mi hijo, me necesita a mi esposo, bueno. Y empecé a escuchar historias y de pronto puede que sean ciertas, puede que no. Y había una que decía, antes de uno es llegar a la vida, se sienta Dios con sus ángeles y uno planea toda su vida. Entonces, usted planeó todo. Y si Dios a usted le puso eso o la vida le puso eso, es porque usted podía con eso. Entonces, siempre he pensado que uno no tiene una carga que no pueda llevar. Entonces, verlo de la mejor manera y tratar de sacarlos adelante con mucho amor, cariño. Tampoco quiero decir que permitirles todo porque ellos
Hay que
también
educarlas.
tienden a
Hay que
manipularlo.
educar, sí, señora.
Ellos cuando ven que uno está como, ay, aquí con él, la terapia, llévelo aquí, allá, no sé qué, mímelo. Ellos se tienden a ser manipuladores.
Igual hay
Entonces,
que establecer límites, igual hay que educar, igual hay
sí.
que poner todo, exactamente como un niño típico, pero lo que pasa es que las dificultades y los retos y las manifestaciones de su personalidad son completamente diferentes a lo que puede ser un niño neurotípico.
Claro,
Nunca vas a
total.
tener el extrovertido en tu casa que va a llegar a las 11 de
No.
la noche a una discoteca con los amigos. Eso no va a suceder en tu vida cuando estás viviendo con un autista.
Sí, eso le decía yo a mi esposo. Yo le decía, mire, Mao, yo no sé si fue que yo pedí mal
Y eso
y me dijo.
se torna en algo doloroso.
Claro,
Uno de
porque.
los sueños de mi vida es ver a mi hijo con una novia. Yo sueño
Claro.
con verlo en una fiesta. Yo sueño con verlo reunido con gente. Yo sueño con eso.
Pero
Y
así
sé
va a ser,
que,
Lore.
claro, necesitamos un proceso grande. Claro que lo vamos a conseguir, pero algo que para una mamá de un niño neurotípico es como que, ah, ya estoy mamá y que llegue tarde. Para
Ajá.
nosotras es un sueño que a veces nos hace llorar porque sabemos que se va a demorar en caso de que llegue.
Claro, y vieras, en la primera terapia que yo tuve de psicología, que nos dieron psicología familiar, yo lloraba y yo le decía, es que Sebas no va a tener esposa, no va a tener hijo, no va a tener no sé
Si
qué.
uno piensa eso.
Y me decía la psicóloga, ¿y no crees que es muy temprano para pensar que él no va a tener a nadie? Entonces yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Se va a quedar solo, yo no voy a tener más hijos porque mi
Y cuando
esposo se
yo me
operó.
muera, ¿qué va a
¡Ah!
pasar? Yo,
No,
por
es
lo menos que
terrible.
no tengo un esposo, puedo decir hoy que tengo los mismos retos que tú.
Claro.
Es
Mira.
exactamente igual. Lo que pasa es que tú tienes amado, que es otra bendición gigante en tu vida.
Sí.
Mira, estuviera contigo hablando la semana entera, pero se nos está acabando el tiempo.
Dale, mi Lore, no, gracias.
Mi bella, te agradezco un montonazo haber aceptado mi invitación. Gracias por abrir tu corazón, por contarnos cosas de tu vida privada, pero se necesita tener este punto de vista para darnos cuenta que todo en la vida tiene una solución y que todos tenemos retos diferentes y nos duelen algunas cosas más que otras. Pero estas cosas son enseñanza y sabiduría que podemos aplicar en nuestros proyectos futuros.
Sí.
Te mando un abrazo, espero que te adaptes
Gracias, mi
pronto a
Lore.
España. Aquí en Colombia, bienvenida cuando quieras.
Tan bella, mi Lore, muchas gracias. Un abracito para todas y mucha
Saludos
fuerza.
a tu
Adiós.
hijo, a tu esposo y mi admiración absoluta.
Un besito.
Lo mismo, muchas
Listo,
gracias por
chao.
venir. Chao.
Bye.